1 en París, 23 horas GMT. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas titulares. China, que eleva al 125% los aranceles a los productos de Estados Unidos y afirma que ignorará cualquier sobrepuja eventual de Donald Trump. Reunión en Rusia con el presidente Putin del emisario especial de la Casa Blanca. En agenda, la guerra en Ucrania, cuyos aliados occidentales anuncian más ayuda militar. En Omán, Irán y Estados Unidos, con Steve Witkoff, el emisario nombrado, se miden este sábado las caras directamente para negociar en torno al programa nuclear de la República Islámica bajo una intensa presión del inquilino de la Casa Blanca.
All options are on the table, and Iran has a choice to make. You can agree to President Trump's demand, or there will be all hell to pay.
Si no abandona su programa nuclear, Irán conocerá el infierno, advierte la portavoz presidencial Caroline Leavitt. En esta última edición, América es también larga escala en Ecuador antes del indeciso, reñidísimo y tenso balotaje final Noboa González el domingo. Fabián Elí en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. No hay vencedores en una guerra tarifaria y comercial, pero si Estados Unidos sigue determinado, entonces China luchará hasta el final, advertía este viernes temprano un vocero de la Cancillería china, después de que Pekín anunciara que eleva al 125% sus aranceles aduaneros sobre los productos de Estados Unidos. Una réplica al anuncio de Donald Trump de sobrecargar a su vez las exportaciones chinas hasta el 145%. Se trata de una respuesta legítima frente a la coerción de Estados Unidos, justificaba la autoridad china competente, que afirma a la vez que ignorará cualquier nuevo aumento de los aranceles. RFI en Pekín, Nerea Hernández, este viernes temprano.
El comercio bilateral entre Estados Unidos y China alcanzó casi los 700.000 millones de dólares el año pasado, con un claro déficit para la parte estadounidense. Los aranceles chinos del 125 afectarán a productos como la soja, aeronaves y motores, circuitos integrados, productos farmacéuticos y petróleo. China advirtió en los últimos días que no se acobardará ante una guerra comercial y que luchará hasta el final. De hecho, la batería de respuestas de China no solo son esta última subida de aranceles, sino también presentará una nueva demanda ante la OMC. En el plano cultural, China ha recortado el número de películas estadounidenses permitidas en los cines, además de advertir a sus ciudadanos de riesgos de seguridad al visitar Estados Unidos.
Nerea Hernández, basada en Hong Kong, Galicia García Herrero es jefa de economía para Asia Pacífico en el banco de inversión francés Natixis.
Ahora es una guerra hegemónica, claramente. O sea, China ha decidido apostar por todo, llegar al mismo nivel de aranceles que Estados Unidos, y si Estados Unidos quiere decoupling o desacoplamiento, pues que lo tenga, pero con un gran coste, y eso es lo que está haciendo China. Se la juega porque ve a Estados Unidos muy debilitado y probablemente piensa que no haya ningún otro momento histórico donde arrebatar el poder hegemónico de Estados Unidos sea más fácil. China va a perder en crecimiento, pero Estados Unidos ha perdido ya en credibilidad, y esto es muy grave para una economía que detenta la moneda reserva, que es el dólar.
Now is the critical moment in that war, and we are sending a signal to Putin.
Es un momento crítico de la guerra, momento de enviar un mensaje a Putin. Seguiremos junto a Ucrania tanto en tiempos de guerra como de paz, declaró el ministro británico de la Defensa, John Healey, al término de una reunión en Bruselas de medio centenar de países que respaldan a Ucrania, el denominado Grupo de Contacto UDCG en su acrónimo inglés. Healey anunciaba un nuevo paquete de ayuda militar superior a los 400 millones de euros. Ante los jefes militares de los países aliados acudidos también a Bruselas, se expresaba también por videoconferencia el presidente de Ucrania.
We need to define clear details regarding the size, structure, deployment, logistics.
Volodymyr Zelensky llamó a ejercer más presión sobre Moscú, pedía a sus aliados progresar sobre la creación de un eventual contingente militar que podría ser desplegado en su país en caso de paz y para impedir que Rusia ataque de nuevo. Era recibido, entre tanto, en San Petersburgo por tercera vez por el presidente ruso Vladimir Putin, el emisario especial del presidente Trump, Steve Witkoff, un portavoz ruso, minimizaba previamente la importancia de ese encuentro. No se esperaban avances significativos. En otro frente prioritario de Washington, Irán afirma que quiere dar una verdadera oportunidad a la diplomacia antes de que se celebre este sábado un encuentro en Omán entre el canciller Abbas Araghchi, el emisario especial de Donald Trump, Witkoff, y al-Busaidi, el ministro omaní de Exteriores. Se trata, precisó un portavoz de la Cancillería en Teherán, de evaluar las intenciones de la otra parte con seriedad y atención. Precisiones, Melissa Barra.
Por su parte, un consejero del guía espiritual, Ali Khamenei, explicó que Irán y su canciller Abbas Araghchi acuden al sultanato de Omán con propuestas importantes y realistas para tratar de obtener, a fin de cuentas, un acuerdo claro y concreto. Estas discusiones directas inéditas deben abrirse tras varias semanas de guerra de palabras entre Irán y Estados Unidos, sin relaciones diplomáticas desde hace 45 años, de amenazas directas del presidente Trump y de nuevas sanciones unilaterales. Tras rechazar inicialmente un encuentro directo, la República Islámica dio finalmente su brazo a torcer ante su imperiosa necesidad de conseguir, como mínimo, una flexibilización de las sanciones estadounidenses que asfixian cada vez más su exangüe economía.
Y en Gaza, nuevo mortífero bombardeo israelí que causa la muerte de 10 miembros de una única familia en Han Yunis, en el sur de la banda de Gaza. La ONU indica haber constatado bombardeos selectivos que han matado únicamente a mujeres y menores, 36 sobre 224. Las acciones de Israel amenazan la capacidad futura de los palestinos de vivir en el enclave de Gaza, estima una portavoz de la ONU Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.
La naturaleza y el alcance de las órdenes de evacuación plantean serias preocupaciones por la eventual intención de Israel de expulsar de manera permanente a los civiles de esas zonas para crear una zona de contención. Su desplazamiento permanente en un territorio ocupado equivale a un traslado forzoso que constituye una grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra y un crimen contra la humanidad.
Noticias de América en RFI.
Indeciso, reñidísimo, tenso balotaje final en Ecuador. Daniel Lobo, Luisa González el domingo, que cerraban campaña anoche en Guayaquil. La aspirante que denunciaba hace unas horas que su vida corre peligro tras la decisión de las autoridades de cambiar equipos, escoltas de seguridad, 58 unidades y 12 vehículos en total. Último episodio de una campaña agresiva con centenares de contenidos virales de desinformación, las fake news deformadas también por la inteligencia artificial. La directora del sitio de investigación en Quito, Lupa Media, es Carolina Bazante.
Nosotros identificamos 4 narrativas súper claras en esta campaña. La primera es el tema de migración. Se difundieron un montón de mensajes falsos relacionados con migrantes, sobre todo con venezolanos, de que había supuestos beneficios económicos por parte del gobierno, por parte de la candidatura de la Revolución Ciudadana, etcétera. Luego lo otro que es de seguridad es el tema del narcotráfico. Se intentó vincular a candidatos con estructuras criminales mediante montajes, audios, también supuestos informes sin respaldo documental. Otro tema fue la dolarización o la desdolarización. Fue contenido súper alarmista y que te das cuenta que la estrategia fue generar incertidumbre a través del pánico financiero. La dolarización es un tema complejo para los ecuatorianos porque, a pesar de que fue muy traumático el dolarizarnos, a día de hoy desdolarizar es una medida súper impopular. Y el otro, definitivamente, también que es una narrativa que está tomando fuerza en estos últimos días, pero que fue una constante, es el fraude electoral.
En Estados Unidos, la administración se niega, hace unas horas, antes de una nueva audiencia, a entregar a una jueza federal datos sobre el destino, la suerte de un salvadoreño deportado de manera errónea hacia El Salvador. Paula Sinis, la magistrada, exige y exhorta a tomar medidas para su regreso a Estados Unidos. La víspera, la Corte Suprema de Estados Unidos infligía sobre este caso un sonado revés, 9-0, al ordenar que se facilite el regreso de Kilmar Abrego García, que vive en Maryland y cuya esposa es ciudadana de Estados Unidos. Simon Sandoval Moschenberg ejerce como abogado defensor. Extractos de esta rueda de prensa.
Tres cosas. Primero, ¿dónde está Kilmer y bajo cuál custodia? Segundo, ¿qué es lo que se han hecho hasta la fecha? ¿Verdad? Porque han tenido ya una semana. Durante la mitad de esta semana, la orden de la jueza estaba en efecto. ¿Qué hicieron ustedes durante este tiempo para cumplir con mi orden? Y tercero, ¿qué es lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante para facilitar el regreso de Kilmar Abrego García a los Estados Unidos? Han dicho un montón de cosas desde la Casa Blanca, en ruedas de prensa, en tweets, pero yo soy un abogado y en este caso, en la corte, no han sometido una sola página de evidencia en su contra.
Y desde Washington, la organización Human Rights Watch acusa a los gobiernos de Estados Unidos y de El Salvador de desaparición forzada por esa expulsión en marzo de más de 200 migrantes, entre los cuales el nombrado con anterioridad, apresados en Estados Unidos hacia y destinados al denominado tristemente célebre CECOT, el mayor presidio de Latinoamérica. Josefina Gobertus encabeza el área Américas de Human Rights Watch, la organización de defensa de derechos humanos.
Según el derecho internacional, se configura una desaparición forzada cuando se priva a una persona de su libertad y luego el gobierno se niega a revelar cuál es el estado de esa persona y cuál es su paradero. Y esto es justamente lo que ha sucedido en este caso. Estas personas fueron deportadas desde Estados Unidos, 238 venezolanos. No hubo un procedimiento acorde incluso a las propias reglas estadounidenses de debido proceso, pero ni el gobierno de Estados Unidos ni el gobierno salvadoreño ha dicho quiénes son las personas ni cuál es el mandato jurídico que les permite tener detenidas y privadas de la libertad a estas personas.
Panamá admite que sí habrá presencia de tropas militares en zonas adyacentes al canal interoceánico. Después de la visita de Pete Hegseth, el secretario del Pentágono, al país interoceánico, el país del Istmo, en Colombia, los militares reivindican haber abatido 20 guerrilleros en la Amazonía, disidentes de las FARC en el departamento del Guaviare y Caquetá. Bogotá cumple un año de racionamiento de agua por el cambio climático. Se felicita por ello Carlos Fernando Galán, que dice que se acabó ese régimen de restricciones. Seguimos con las